Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita, en 55 minutos. Conducción El Santo.
Bueno, te contamos un poco acerca del tema del Banco Rojo en Villa Ballester. ¿Qué es esto? Bueno, es el símbolo de las que ya no están, pero también el emblema del ya no más. Así que te está convocando la red San Martín Mujeres Libres de Violencia para este sábado 16 de marzo a las 18 horas en la Plaza Roca, Artigas y Roca de Villa Ballester. Tener en cuenta, ¿eh? Es un evento muy importante.
Aviones que llegan a destino, perros que muerden, no interesa gran cosa. Pero de pronto se generan las noticias cuando un avión no llega, o un hombre muerde a un perro, o un ómnibus choca con un barco. ¿Qué sucesos se han convertido hoy en noticias?
Minuto a minuto la información, y la información al minuto. Su radio lo mantiene informado.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral y Antonio Lafuente. El asesor especial para la prevención del genocidio ha pedido al Congreso de Guatemala que rechace la ley de amnistía por las graves consecuencias que tendría para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad.
El proyecto de ley que discute el Congreso otorgaría una amnistía con efectos retroactivos para todos los condenados y acusados en espera de juicio por crímenes cometidos durante la Guerra Civil de Guatemala entre 1960 y 1996. Esto incluiría el crimen de genocidio y lesa humanidad. El proyecto de ley también impediría investigaciones futuras. Adama Dieng destacó que el juicio por genocidio contra el exjefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt en Guatemala envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Ahora se pregunta qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley, que es la impunidad y no la justicia lo que prevalece después de todo. Esto, dice, sería una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad.
En la víspera de la conferencia en apoyo a Siria y la región, que se celebra este jueves en Bruselas, las agencias de la ONU han pedido a la comunidad internacional que movilice ayuda urgente para los sirios, los refugiados y las comunidades que los acogen.
La crisis siria, dicen, está lejos de terminar y las necesidades humanitarias están en niveles récord, con casi 12 millones de personas que necesitan ayuda y protección. Sin una inyección de fondos inmediata y cuantiosa, el suministro de ayuda de emergencia como comida, agua, cuidados médicos, alojamiento y servicios de protección se interrumpirá, ha dicho el coordinador de la ayuda humanitaria, que considera vital que la comunidad internacional se movilice. La situación en Siria ha provocado la mayor crisis de refugiados del mundo, con más de 5.600.000 sirios en otros países. El alto comisionado para los refugiados ha recordado que el 70% viven por debajo del umbral de la pobreza y hay una brecha creciente entre las necesidades y los fondos. La ONU ha solicitado 3.300 millones para ayudar a la población siria y 5.500 millones para los refugiados.
Un informe de ONU Medio Ambiente alerta de que si no aumentamos drásticamente las medidas para proteger el medio ambiente, podrían producirse millones de muertes prematuras a mediados de siglo en ciudades y regiones de Asia, Oriente Medio y África.
La resistencia antimicrobiana será una de las principales causas de muerte en 2050. Debido a la contaminación de fuentes de agua dulce y los interruptores endocrinos afectarán la fertilidad masculina y femenina, así como el desarrollo neurológico infantil. Para lograr un futuro con personas sanas hay que reemplazar el modelo de desarrollo actual de crecer ahora, limpiar después, por un modelo de cero residuos antes de 2050. Según el informe, si los países destinan un 2% de su PIB a inversiones verdes, crecerán como hasta ahora, pero con un menor impacto en el clima y los ecosistemas.
El secretario general se encuentra en Washington, donde mantendrá reuniones con miembros de la Administración de Estados Unidos y el Congreso.
Antonio Guterres se reúne este miércoles con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Estados Unidos, que es el principal contribuyente de la ONU, anunció en diciembre que no cubrirá más del 25% del presupuesto de mantenimiento de la paz, frente al 28,47% que pagaba hasta ahora. Este jueves, Guterres pasará el día en el Capitolio reuniéndose con congresistas.
Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia.
Otra vez nos encontramos en un mes donde tenemos muchas fuerzas y muchas fibras para seguir repitiendo, para seguir multiplicando toda información que llega a nuestras manos y también información que elaboramos desde la Red San Martín Mujeres Libres de Violencia. Como sabrás, estamos en la provincia de Buenos Aires y somos un grupo de mujeres desde hace muchos años, desde hace 11 años, como sabrás, que venimos trabajando esta problemática. Y no podemos dejar de pensar y hacer análisis desde nuestras distintas profesiones y desde nuestras distintas lecturas bibliográficas. Por eso preguntamos que por qué la violencia de género es un problema sociopolítico. ¿Es así? ¿Por qué lo debemos de ser? Por lo tanto, es un documento para reflexionar y para decir que el tema de la violencia de género despierta casi siempre una serie de actitudes defensivas y desconfiadas. Para muchos señala cuestiones desagradables que nadie quiere ver asociadas a su entorno, ¿no? Y a las problemáticas de esos núcleos de alta valoración, como realmente conforma lo que es el juego de la pareja, la familia. Luego se exponen que en circunstancias de núcleos estas situaciones de violencia, cuando las principales víctimas son las mujeres. Y otra etapa de recelos que se levantan en esos entornos sociales, cuando se sospecha la intención de estar desarrollando un ataque o un cuestionamiento hacia los hombres. En realidad esto no es un problema de mujeres o de grupos o de mujeres solamente. Se trata de una cuestión de envergadura que ha merecido atención de organismos internacionales como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa, de gobiernos de distintos países que desde hace más o menos 20 años ya se dispusieron a investigar, a asistir y a desarrollar programas de prevención con el objetivo último de disminuir el caudal de violencia en cada uno de los distintos países. El primer obstáculo que se comenzó a vencer fue constituido por la idea acerca de que la violencia se conformaba en un ámbito privado e intocable. Sin embargo, ese reducto en el cual se sucedían todas esas clases de delitos, ante una sociedad callada y que no intervenía por respecto a la intimidad y a la autoridad de quien estaba al frente, que era el jefe del hogar. Pero con el correr del tiempo se hizo inocultable la acumulación de arbitrariedades y abusos y crímenes que ocurrían justamente dentro de estos hogares. Así, lo comprobaron las distintas instituciones sociales que venciendo su renuencia a mezclarse en asuntos privados, privilegiaron la necesidad de proteger a las personas ante diversos peligros que se sucedían. Por lo tanto, los poderes políticos que se frenaban debieron intervenir en auxilio de las víctimas y con el tiempo, al fin, se comprendió que no podía haber neutralidades ante situaciones de vida o muerte, de graves lesiones o pequeñas lesiones o daños frente a condiciones personales como es la indefensión, como que las pueden presentar justamente las mujeres, ¿no? Si bien la comunidad estaba protegida por leyes, estas también debían de seguir cambiando los integrantes puertas adentro. Por lo tanto, el delito rompe con el derecho a la privacidad y exige el auxilio del Estado o de las instituciones apropiadas. Y la dificultad residía precisamente en admitir algunos fenómenos ocurridos y previstos en el Código Penal, pero la importancia de está en otros no contemplados, como la violación marital. Con el tiempo había que llevar a la conciencia y a la práctica lo que las leyes ya estipulaban. Y hubo que vencer prejuicios y reconocer los fenómenos desagradables con instrumentos legales que lo preveían. El desarrollo de las investigaciones científicas en diversos países demostró la magnitud del problema y la vastedad de la población afectada, la gravedad de los crímenes que se cometían y las deficiencias, los mitos y los obstáculos que entorpecían el acceso a las víctimas al amparo, a la comprensión y al apoyo sin censura, ni suspicacias también que las teníamos en ese camino. En 1985, las Naciones Unidas, a través de algunas resoluciones, sintetizaron los conocimientos habidos hasta el momento y efectuaron una serie de recomendaciones. Los organismos internacionales se manifestaron preocupados por la violencia, cuyas víctimas principales eran las mujeres de todas las clases sociales, sin distinción de raza ni nivel económico o cultural. A todas les tenía la problemática.
Sí, se lo merece por desconfiado. Por
dicha preocupación se extendía a los efectos del fenómeno en las generaciones futuras, dictadas bajo el influjo de estas conductas violentas intrafamiliares, adentro de la familia. Se efectuaba también una condena a las actitudes discriminatorias y abusivas respecto de las mujeres y se postulaba la necesidad de un mayor compromiso de un sistema de justicia, de los servicios de asistencia, de los medios de comunicación a fines de incrementar la conciencia pública. Por último, tenemos que decir que se realizaron convocatorias a los estados, lo cual debía de encarar en toda su extensión y gravedad por los gobiernos y las diversas instituciones involucradas. El daño, este daño, no terminaba en las víctimas. Lo comprobaron diversos estudios atravesando paredes, puertas y ventanas que se irradiaba a otras áreas de la comunidad. En 1990, la Comisión Interamericana de Mujeres inició un proceso de consulta interamericana sobre la mujer y la violencia y tuvo como objetivos iniciar el trámite de investigación y propuestas para la regularización del fenómeno de la violencia contra la mujer. El proceso arrojó conclusiones y sobre esta base se consideró la posibilidad de una convención sobre la mujer y la violencia. Así, tenemos que decir esto nosotras, mujeres, que en 1994 la Convención de Belén do Pará establece por primera vez el derecho a la mujer a vivir una vida libre de violencia y trata la violencia contra la mujer como una violación de sus derechos humanos y las enfrenta desde los ámbitos políticos, jurídicos, sociales, económicos y culturales. La Convención de Belén do Pará pone bajo la lupa del derecho internacional y desde los derechos humanos la realidad que enfrentan las mujeres a diario en cada una de las regiones, adoptando como nuevo paradigma de los derechos humanos y en especial los derechos humanos de las mujeres, que lo privado es público y en consecuencia le corresponde a los estados asumir y el deber inanegable de prevenir, erradicar y sancionar con estos hechos de violencia en la vida de las mujeres, tanto en las esferas públicas como en las esferas privadas. Sin embargo, su implementación no fue ni es fácil aún, porque la violencia se ubica desde un punto crucial como una usina generadora de variados y graves problemas que afectan a una sociedad y que hasta ahora han sido encarados como una manera aislada. Se perfila como el denominador común de una serie de dificultades sociales y culturales que se han abordado siempre fragmentariamente. Aún existen resistencias para admitir que es la familia o en los núcleos decrecientes, donde también de generación en generación se cultiva las semillas de la violencia. Tenemos que decir que también se implantan en los niños bajo la forma de maltrato generalizado, la ignorancia de sus necesidades como personas y la represión de sus sentimientos.
Mañana completaremos esta columna interesantísima de la señora Mirta Ward. Nuestro saludo para las emisoras que retransmiten este panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, FM 104.7 de Nettinger, Córdoba. Radio SOS, FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. FM 96.7, Radio Sur, Italo, Córdoba. www.losangelesradio.com.ar desde San Martín. Radio Sónica 105.9, LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet desde Villa Ballester. Ecos del Sur 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana 103.3 de Formosa Capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. FM Horizonte 106.3 de Chañar Mullo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, Radio Bonaerense de la zona sur del conurbano Bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. FM Los Puquios 91.3, El Volcán, San Luis. FM Factory 102.5 de Macallé, Chaco. Radio Alegría, Belleville. FM 99.9 de Córdoba. Urbana FM 92.5, Ciudad de Paysandú, Uruguay. FM 88.1, Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva AM 1580 de 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía 98.7 de Río Grande, Tierra del Fuego. FM 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. www.radiomundoslp.com de La Plata. Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 107.3 Radio Joven de Mendoza. FM Nueva Coneta 95.3 por aire. FM Nueva Coneta.com por internet. Y Radio Imagina FM 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, provincia de Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. FM Social 93.5 de Ciudad del Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás. DBN Nacional FM Poder de Rosario, provincia de Santa Fe. Radio Más 99.5 FM de Bernardo de Irigoyen, Misiones.
Informe climático. Su radio lo mantiene informado.
Comenzamos con la provincia de Formosa, donde hoy habrá una máxima de 28 grados, mejorando con nubosidad variable y vientos leves del sudeste. Para mañana viernes en Formosa habrá una máxima de 30 grados, 19 la mínima, tormentas aisladas en la mañana y en la tarde-noche lluvias y tormentas. El sábado habrá 28 grados de máxima, 20 de mínima, tormentas aisladas en la mañana y lluvias y tormentas en la tarde-noche. Pasamos a la provincia de Corrientes, donde hoy jueves la máxima estará en los 29 grados, con cielo despejado y vientos leves del sector este. Mañana viernes, máxima 29, mínima 18, parcialmente nublado. El sábado, la máxima ascenderá a 30 grados, 19 será la mínima, tormentas aisladas en la mañana y en la tarde-noche lluvias y tormentas. Pasamos ahora a la provincia de Misiones, donde la máxima hoy estará en los 27 grados con cielo algo nublado y vientos leves del sector este. Mañana viernes, máxima 30, mínima 18, parcialmente nublado. Para el sábado, la máxima estará en los 28, mínima 20, tormentas aisladas matinales y en la tarde-noche lluvias y tormentas. Ahora vamos con el pronóstico para la provincia de Santa Fe. Para hoy jueves, la máxima se espera de 28 grados, algo nublado, vientos leves del sector este. Mañana viernes, máxima 28, mínima 15, nubosidad variable. Y el sábado, máxima 26, mínima 16, nubosidad variable a la mañana, tormentas aisladas en la tarde-noche. Llegamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hoy jueves se espera una temperatura máxima de 25 grados, con cielo algo a parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvias aisladas y vientos leves del sudeste rotando al este. Para mañana viernes la máxima estará en 25 otra vez, 17 la mínima, por la mañana nubosidad variable y vientos leves del sudeste. En la tarde-noche habrá cielo parcialmente nublado o nublado, tiempo inestable, vientos leves a moderados del sector este. Y para el sábado en Capital Federal, 26 grados de máxima, 18 de mínima, por la mañana parcialmente nublado o nublado, con tiempo desmejorando y vientos leves del sector este. En la tarde-noche del sábado habrá cielo nublado, probabilidad de precipitaciones y vientos leves del sector este. Pasamos ahora a la provincia de Córdoba, donde la máxima estará hoy en 26, algo nublado, vientos leves a moderados del sector norte. Mañana viernes, 25 de máxima, 16 de mínima, inestable con probables precipitaciones. Y el sábado, 26 de máxima, 15 de mínima, tormentas aisladas. Pasamos ahora a la provincia de Catamarca. En Catamarca, la temperatura máxima hoy jueves será de 32 grados con nubosidad variable, con vientos moderados del noreste. Para mañana viernes, máxima 29, mínima 18, por la mañana inestable, con probables precipitaciones, y en la tarde-noche tormentas aisladas. El sábado, máxima 25, mínima 18, por la mañana tormentas aisladas. También las habrá en la tarde-noche. Pasamos ahora a la provincia de La Rioja. Hoy jueves, con una temperatura máxima de 29, nubosidad variable, vientos moderados del noreste. Mañana viernes, máxima 28, mínima 19, tormentas aisladas. Y el día sábado, la máxima estará en 26, la mínima en 19, tormentas aisladas. Ahora vamos con el pronóstico en la provincia de San Luis. Este jueves, con una temperatura máxima de 29 grados, habrá cielo parcialmente nublado, probabilidad de tormentas aisladas y vientos moderados del noreste. Mañana viernes, máxima 25, mínima 17, lluvias y tormentas. El sábado, la máxima ascenderá a 26, la mínima 16, por la mañana tormentas aisladas y en la tarde-noche tiempo inestable con probables precipitaciones. Nos vamos ahora a la provincia de San Juan, donde este jueves habrá una máxima de 32 grados, parcialmente nublado, anulado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos leves o moderados del sector este. Este viernes, mañana, 27 habrá de máxima, 15 de mínima, con tormentas aisladas. Y el sábado en San Juan, la máxima 27, la mínima 16, tormentas aisladas. Pasamos ahora a la provincia de Mendoza. Allí la máxima hoy se espera de 29 grados, con cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos leves o moderados del sector este. Mañana viernes, máxima 24, mínima 15, lluvias y tormentas. Y el sábado, máxima 26, mínima 15, tormentas aisladas en la mañana y en la tarde-noche inestable, con probables precipitaciones. De Mendoza nos cruzamos a la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde hoy jueves habrá 21 grados de máxima, con cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, algunos intensos, vientos regulares o fuertes del noreste, con ráfagas. Mañana viernes la máxima será de 22, la mínima 11, lluvias y tormentas. Y el sábado, máxima 24, mínima 13, inestable, con probables precipitaciones. Llegamos a la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, con 17 grados estimados de máxima este jueves, nublado, con probabilidad de lluvias y chaparrones intensos, vientos regulares del sector este con ráfagas. Mañana viernes, máxima 23, mínima 10, lluvias y tormentas matinales y en la tarde-noche inestable, con probables precipitaciones. Para el sábado, 22 grados de máxima, 11 de mínima, habrá tiempo inestable con probables precipitaciones. El cierre, como de costumbre, en Tierra del Fuego, donde la temperatura máxima hoy jueves será de 15 grados, con cielo nublado, vientos leves a moderados del sector norte. Mañana viernes, máxima 14 grados, mínima 10, nublado por la mañana y en la tarde-noche con lluvias. El sábado, máxima 14, mínima 8, lluvias en la mañana y en la tarde-noche tiempo inestable con probables precipitaciones.
Hasta aquí.
Panorama de noticias.
Fue una realización de JS Producciones.